Vamos a dar comienzo a la primera de estas ponencias programadas para la sesión de esta mañana, que lleva por título Transparencia Administrativa y Derecho a un Buen Gobierno en el Ámbito Local, y que corre a cargo de José Ramón Chávez García, magistrado do Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Señor Chávez.
Bueno, agradezco mucho la invitación que me ha hecho la Escuela Gallega para hablar de este tema de la transparencia. Pero si algo puede salir mal, saldrá. Se me acaba de bloquear el Mac. Puedo hablarlo exactamente igual sin las transparencias. Mientras me lo arregla el técnico empezaré. Algo ha pasado aquí. No enciende. No es un buen comienzo, pero no nos preocupemos, porque de inmediato, si no, ahora mismo habíamos hecho las pruebas, pero está bloqueado. Algo pasa. Bueno, pues si está bloqueado tendré que hablarlo sin las transparencias. No hay... Es una lástima. Mientras llega. Bien, el tema es la Ley 19/2013 de Transparencia y la Administración Local. Es una ley muy importante que parece que pasa inadvertida porque pertenece al mundo de las leyes que son bombas de relojería. Nos hemos acostumbrado a aprobar leyes las cuales no, ya no entran en vigor al día siguiente ni a los 20 días como mandataba el Código Civil, sino son leyes que son a un año, a dos años, y una de ellas es la Ley de Transparencia, la cual, como digo, es como una pequeña bomba de relojería, ¿no? A ver si por un casual, pero disculpad un segundo. No hay manera, chico, está bloqueado. Mira, se ha quedado muerto. Bien, lo cierto es que el día de llega, las administraciones locales están ahí. Supongo que la Ley de Transparencia, sin duda, es, para mi juicio, la palanca democrática mayor que puede existir en el mundo jurídico-administrativo. Conocer qué es lo que pasa dentro de la administración no solo es un deber de los políticos, sino es un derecho que tienen los ciudadanos. Posiblemente ustedes que trabajan en la administración local, sean como funcionarios de habilitación nacional o técnicos o similares o responsables de la administración, se habrán acercado a la Ley de Transparencia y podrían, con mucho mayor razón que yo, posiblemente leerla y extraer sus conclusiones. Yo lo que intentaré será, con mis ojos modestos de prudencia, de experiencia, intentar aproximarme un poquito a lo que dice la ley, a lo que no dice, a cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, cuáles son sus agujeros. Comenzaba en la transparencia, poniéndoles ahí, pero bueno, lo voy anticipando mientras avanzamos. Comenzaba con una serie de citas que nos indican un poco dónde estamos. Una primera era de Cicerón, el famoso jurista romano, el cual decía que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y es verdad, la mejor manera de mentir a veces es no contestar, no responder, no dar. Cuando no se facilita un documento, cuando no se facilita un acceso, algo huele mal en Dinamarca. Segundo lugar, de un juez americano que decía algo muy claro, que era la luz del sol es el mejor de los desinfectantes, para desinfectar no hay nada como la luz. Otra cosa es que cuando arrojas la luz a veces se ve la basura, y la culpa no es de la luz, la culpa es de quien ha generado esa basura, y si es un gestor público con mayor razón. Y una frase de Enrique Tierno Galván muy ilustrativa que debería figurar en todo político en el frontispicio, que es: los bolsillos de los gobernantes deberían ser de cristal. Lo cierto es que hoy día las palabras estelares que nos deben presidir son esa, la del contrato social, el contrato yo gestiono, yo dirijo y además ofrezco transparencia de lo que hago. Debería ser participación, los ciudadanos participan y los ciudadanos saben lo que hago porque sabiéndolo podrán exigirme responsabilidad. En contrapartida, las palabras negativas pues serían allí donde se dice esto es secreto, esto es superiores intereses, esto es reservado, esto es confidencialidad. Esos son los mantras que a veces se invocan para oscurecer, para no facilitar la documentación. Si vamos a la cronología de la Ley de Transparencia, por contextualizarla un poquito, hay casi 100 leyes de acceso en el mundo, unido a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ya estamos en la carretera. Gracias a este estupendo técnico, ahí estamos. Bien, y España, desgraciadamente, se situaba un poco a la cola. Solo quedaban unos grandes países, con todo el respeto lo digo, como son Malta, Luxemburgo, que eran los que no tenían ley de transparencia. ¿Por qué? Porque cuando algo es pequeño, conoces al gobernante y conoces lo que se gestiona. Cuanto más grande es la organización, mayores vicios genera. Ya está. A ver. Llegamos. ¿Por qué no lo abre? Sí, pero quiero ponerle para que... Es que no sé dónde está...
Bien, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, en España a partir del año 94 se anuncia el anteproyecto de ley de transparencia, pero sin embargo es un proyecto de ley que sale lastrado. Quiero darle a reproducir. porque no sale en pantalla.
Pues porque no sé qué está haciendo su máquina, que está sosteniendo el monitor.
Sí. Bien, como digo, el proyecto de transparencia pues se va malogrando, va tardando en salir, le pasa con estas transparencias mías, y entonces pues cada vez que llega un gobierno coge y lo que sí se hace es enarbolarlo en el proceso electoral. Todo el mundo quiere aprobar leyes de transparencia porque se vende bien. El problema es que a veces metes al enemigo en casa. Ya está, vamos avanzando. Ahora sí, a ver si funciona ya. Perfecto, ya vamos avanzando. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, tenemos por tanto la cronología de las leyes de transparencia, como se iba diciendo. Tenemos además que se anunció por cada gobierno desde el año 2004 y por fin se aprueba y publica la ley en el 2013, y lo que se hace es aprobar una vigencia a varias velocidades. Nos encontramos con una ley que es como las navajas suizas, tiene muchas funcionalidades. Por un lado es una luz que se arroja, por otro lado es una lupa que nos va a permitir ver y por otro lado es la llave para poder exigir responsabilidad. Lo primero es saber dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Estamos en un mundo de transparencia por partes. Teníamos nuestra vieja ley 3092, la de administraciones públicas, la que todos hemos conocido, en la cual se hablaba del derecho de acceso a los expedientes que estaban en curso, todos sabemos, había que ser parte interesada, pedirlo. Luego el 37 regulaba el derecho de acceso a los expedientes terminados, pero le ponía unos requisitos, que fuera individualizada, que no afectara a disciplinarios, bastante restrictivo, porque se ponía aquella cláusula, aquel mantra para denegarlo y contra el que se estrellaba toda petición, que era, salvo que existan intereses más dignos de protección, concepto jurídico indeterminado, que permitía bloquear aquella petición de acceso documental. Teníamos también la ley 27/2006 de derecho a acceso en materia de información medioambiental, que es hija, lógicamente, de directivas comunitarias de imperativos comunitarios. Tenemos la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos, ley importantísima que permite que los ciudadanos digan, si usted tiene ya los datos electrónicos, no me los pida, yo quiero saber y acceder a mis propios datos. Y teníamos la ley del 2006 de 10 de abril de conflicto de intereses del gobierno y altos cargos, que crea registro de actividades, muy moderada. Y la famosísima ley orgánica de protección de datos. La ley, voy a ir más rápido para luego detenerme más en la parte que interesa. La ley orgánica de protección de datos, que como todos saben, se hace desde la perspectiva de la reacción, desde la perspectiva de la sanción, y que se limita únicamente al tratamiento automatizado de datos. Teníamos, por otra parte, una jurisprudencia aislada que se fue abriendo paso en esta cuestión del derecho de acceso. Importantísima esa sentencia del Supremo de 4 de abril de 2006, en el cual una asociación de una ONG de defensa del medio ambiente lo que pidió fue nada menos que pidió que se le informase mensual y permanentemente sobre las emisiones de una planta incineradora. La respuesta que recibió de la Administración era que se le estaba pidiendo que de futuro se comprometiese la Administración a facilitarle unos determinados datos contaminantes. Dijo, no voy a estar pendiente día a día, mes a mes, facilitándole estos datos. Como es una petición de acceso, no una documentación pasada, sino a la elaboración de una de futuro, lo que le dijo la Administración era que no procedía. Lo mismo hizo la Audiencia Nacional y, sin embargo, el Tribunal Supremo, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional, dijo que sí, que tenía derecho a obtener esa información, tenía interés legítimo, lo puso en clave comunitaria del derecho de acceso medioambiental. Posteriormente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que fue una bomba auténtica, de 9 de noviembre de 2010, porque nos recuerda las prácticas nuestras. Sencillamente, lo que se dijo era una publicación en una web, no me acuerdo qué estado era, el cual publicaba los beneficiarios de unas ayudas agrícolas, y lo que hacía era publicar los nombres de los beneficiarios de las entidades y empresas. Y hubo unas determinadas empresas alemanas que dijeron, ¿por qué me tiene que poner mi nombre de beneficiario y que los demás sepan que yo opto a pedir estas ayudas? Todo esto nos resulta familiar. Lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea era que, por supuesto, que podía publicarse, pero bajo un principio de proporcionalidad. Y lo cierto es que no se había justificado por qué en una publicación de adjudicación de unas ayudas debía ir necesariamente los datos de identificación de las empresas beneficiarias. Pasamos ahora mismo por una época de glaciación jurídico-pública, en terminología geológica. La glaciación, ya saben, son periodos terribles que provocan cambios tremendos geológicos, se congelan, se descongelan, cambian la flora, la fauna, y los cuatro elementos claves que nos encontramos, el primero es la eclosión electrónica, ya aquello que estamos familiarizados con la ley de procedimiento, el concepto de expediente físico, el concepto de lo pide por escrito, le contesto por escrito, está variando. La crisis económica, por supuesto, ha supuesto pues una mayor exigencia de responsabilidad, porque como hay menos, hay que controlarlo más. Hay que saber cómo se gasta. Además, si se hacen operaciones de reestructuración, de redimensionamiento, como se llaman con ese eufemismo, de recortar y aplicar tijera, pues habrá que saber cómo se gesta la decisión, por qué se aplica tijera en unos ámbitos y en otros. Estamos en época de reconversión de la Administración en cuanto a desarme orgánico, desarme de plantillas, desarme de RPTs, desarme de entes vinculados, desarme de aquello que se llamaba la huida del derecho administrativo. Estamos tal vez en la recuperación, parece un acordeón, se externaliza, hay huida, recuperación. Y estamos sobre todo en un ataque de dignidad pública. Nos encontramos, y siguiendo en un escenario muy propio de las leyes de Newton, la ley de Newton que decía, sobre todo, la ley de la inercia, si no haces nada, todo va a seguir igual, ¿no? Pero sobre todo la ley de acción-reacción. toda medida que se adopte por materia de transparencia, lógicamente va a obtener una reacción por los sujetos afectados obligados a prestarla. Lógicamente. Por lo tanto, tenemos de momento una ley de transparencia con un carácter básico, tenemos una serie de leyes autonómicas que van a mayores, tenemos un plazo todavía muy breve porque el reloj va a marcha atrás para su aplicación y ya veremos si se cumple, si queda en el papel, si adquirimos aquello que se llama cultura administrativa, porque la clave de la transparencia es que ha cambiado el eje, ha cambiado del no pídalo por escrito a tranquilo, se lo voy a dar y le voy a motivar, ¿por qué no se lo doy? ¿Cuáles son los retos? Los retos eran muchísimos, ¿no? Y las preguntas brotan rápidamente, ¿no? La primera, ¿deben ser públicas las declaraciones de ingresos y bienes de todos los altos cargos y de todos los empleados públicos? ¿Y por qué no de todos los ciudadanos? Claro, es difícil saberlo, ¿no? Claro, ¿debe publicarse la identidad de los que perciben las subvenciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Las calificaciones que dan los alumnos o los profesores que son evaluados debemos hacerla? ¿Tiene derecho alguien a saber por qué el vecino tiene una calificación? ¿Por qué le suspenden? ¿Por qué no? La eterna cuestión que se ve a veces, la de la publicación del DNI, que se sigue viendo en algunos sitios, se publica por entero cuando las directivas de las agencias de protección de datos pasan por publicar únicamente los cuatro últimos dígitos. Publicar el DNI es la llave, conociendo Google, conociendo Internet, para acceder a crear personalidades paralelas y el fraude. Las administraciones siguen publicando listados con el DNI completo. En vez del Gobierno, si se adopta una decisión abierta hacia la transparencia, ¿no habremos convertido en que al Gobierno, en vez de ser el gran hermano que nos vigilaba a todos, que nos inspeccionaba a todos, que tenía la agencia tributaria, que intervenía, no pasaremos al revés, serán los hermanos los que vamos a controlar al Gobierno, a pedirle a ceder, a saber, a conocer? Si sería un crimen el acceso indiscriminado, todos recuerdan, ¿qué hay que saber? ¿El expediente o algo más? ¿Hay derecho a saber la vida de un político? No hay que saberlo, aquel famoso caso de Mitterrand, que tenía la enfermedad de cáncer, que la guardó 10 años el presidente francés sin saberlo, y finalmente cuando murió el médico lo divulgó que había muerto de cáncer, y se planteó el problema ante el Tribunal de Derechos Humanos porque la postura del que lo había divulgado es, como es un político y esto ha incidido en su actividad política, su estado de salud, tenían derecho a saberlo la ciudadanía, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que un político debía ser transparente, pero no tanto, porque la salud pertenecía a su propia entidad. Bien, vamos a ver ahora, analizando la ley, qué es lo bueno, lo feo y lo malo, como en la película conocida. Bien, ¿qué es lo bueno que tiene? Lo bueno que tiene la ley es que remueve las tendencias indeseables. En primer lugar, la opacidad, el que no se sepa lo que hay. Decía Ortega y Gasset, lo que pasa es que no se sabe lo que pasa, y entonces hay que darle un repaso a quien no nos dice lo que pasa. Eso lo decía Ortega y Gasset de hace años. Y a veces es lo que pasa, que no sabemos dónde estamos, dónde vamos, ni cómo se gestiona una decisión. No solo en la administración local, sino en la estatal y la autonómica. Lo que sucede es que la administración local es la administración inmediata, y el ciudadano quiere saber, y quiere saberlo de una forma accesible y entenderlo. Y además, cuanto más inmediata y más pequeña es la administración, más aumenta el zumbido de la colmena y más la duda, y el rumor crece y crece y se multiplica. ¿Qué manera de desactivar rumores y críticas políticas o funcionarios? Hecho descubierto, ofrecer la información. En segundo lugar, lo bueno es que remueve la tendencia del patrimonialismo, del clientelismo, los famosísimos cortijos, el fenómeno de la corrupción, voy a referirme a ello, y la arbitrariedad y la discrecionalidad perversa, ¿no? Porque hay arbitrariedad y hay discrecionalidad. La discrecionalidad, yo he escrito mucho sobre ella, yo creo que es el rescoldo, el caballo de Troya auténtico del Estado de Derecho, sí es la discrecionalidad, como decía el profesor Enterría, pero más aún, la discrecionalidad técnica. Creo que hoy día se habla mucho por los tribunales, porque de la discrecionalidad, decir, no, es que no se puede sustituir la decisión técnica, no se puede sustituir la discrecionalidad. Yo creo que dentro de 5 años, si doy una charla aquí, tiene la amabilidad de invitarme, creo que habrá cambiado alguna vez la tendencia. Eso es propio anacrónico, propio de la edad de piedra, incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Y, sin embargo, ¿de qué nos sirve que nos digan tiene derecho al acceso al expediente, al acceso a unas actas de un órgano colegiado para aplicar un baremo, un examen, adjudicar una subvención, si al final nos estrellamos con que da igual que diga lo que diga, porque como tiene discrecionalidad técnica, está especializado, da igual? Bueno, esto es prospectivo. En fin, que la ley de transparencia debe ser bienvenida porque robustece la confianza en el poder democrático, nos va a dar instrumentos de control y combate la intoxicación mediática y cibernética. La mediática, porque la prensa, como le interesan los titulares, dice de la administración y de los poderes públicos lo que le viene en gana, se apunta indiscriminadamente a funcionarios y políticos, se mezcla a lo público y lo privado, es verdad, aunque cumple una gran función de libertad de expresión, pero debería tener cierto ejercicio de autocontención, o al menos de informarse en algunos aspectos. Y en segundo lugar, la informática, porque por desgracia, hoy día yo soy un apasionado del mundo de la informática, de Internet y Google, pero todo lo que sube ahí cobra vida propia, crece y a veces puede incluso desplazar actuaciones administrativas coherentes. Eso es lo bueno, tiene. ¿Qué es lo feo? lo feo que tiene la ley de transparencia de la que estamos hablando, de esta ley 19-2013, lo primero que tiene un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La ley dice, bueno, vamos a crear un órgano independiente que sea el que si alguien le deniega el acceso pueda reclamar y lo resuelva. Y la ley crea un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Aparte de ser curioso que en época de recorte, de tajo, de involución, pues se vayan creando nuevos órganos, el problema es que su diseño lo he colocado bajo sospecha por varias razones. La primera de ellas, la independencia, porque claro, lo va a nombrar el Gobierno. No está mal que nombre el Gobierno pues al presidente de ese Consejo de Transparencia. El problema es que le pide que, dice, dentro de la competencia profesional, de reconocida competencia profesional. Pero claro, competencia profesional en el mundo de la transparencia, como no sea el hombre invisible, no se me ocurre quién puede tener competencia profesional, ¿no? Es muy difícil. Al final va a ser una decisión política nombrar a ese presidente. Y lo curioso es que si nos vamos al estatuto de ese Consejo de Transparencia, que a su vez es un consejo, en realidad es un modelo presidencialista. Porque las decisiones auténticamente importantes, si las leemos, que son resolver las reclamaciones, las hace el presidente. Interpretar la ley lo hace el presidente. En otro modo, se pone la pantalla del Consejo y detrás la sombra visible y ejecutiva va a ser el presidente. No seré yo quien ponga bajo sospecha ni prejuzgue lo que pueda pasar, pero al menos sí un poco de normativa preventiva no estaría de más. Si además la sospecha llega al punto de que, como estamos encima en un mundo en el cual, en vez de crear un órgano centralizado, pues se dice, bueno, que cada comunidad autónoma se cree el suyo propio si lo cree oportuno, que es lo de siempre, ¿no? En su día fueron consejos consultivos, tribunales de judicaturas de cuenta, valedores de pueblo, etcétera, etcétera, esa proliferación desaforada, que eran como champiñones, ahora está evolucionando, pero como hubo una transacción, lo puedo decir desde la libertad de cátedra, una transacción política que dijo, no queremos tener un consejo que interprete la transparencia, sino queremos que exista tanto como comunidades autónomas lo puedan pagar, y determinadas comunidades autónomas lo van a crear, bien, una decisión legítima, el problema es que lo van a crear, y lo van a hacer a su imagen y semejanza como les place. Con lo cual, la interpretación de una misma ley se va a fragmentar según las comunidades autónomas que lo tengan. Y además, cuesta dinero, porque lo que dice la ley es, haga un convenio con el Estado y tendrá gratis el Consejo Estatal. No, es mejor crear el propio. Ya en principio es sospechoso que una comunidad autónoma quiera crearse su propio Consejo. Creo cuando en esta materia de transparencia, allí no debe haber territorio ni discrecionalidad. Hablamos lisa y llanamente del derecho a conocer, que tiene un ciudadano. Si Hacienda tiene derecho a conocer mi declaración de la renta, yo tengo derecho a saber qué se hace con mi dinero. Bien, luego además está el pulso. ¿Qué pasa si el Consejo de Transparencia tiene una reclamación y dice tiene usted derecho de acceso y la Administración no lo hace, no le hace caso? Bueno, hay un problema jurídico-administrativo curioso, ¿no? Le vincula, sí, pero si no lo hace, que hay que ir a un pleito de inactividad, hay algo fallo. Segundo, lo feo, el viacrucis para ejercitar el derecho. Todo va muy bien, si todos cumpliéramos la ley, pues sería un mundo feliz y sobraríamos los tribunales y yo no estaría trabajando ahí, claro, porque diría, vengo a pedir información, aquí lo tiene, ¿cómo lo quiere? ¿En fotocopia, por formato electrónico? Ahí lo tiene. Ese sería el sentido de la ley, ¿no? Pero, por desgracia, la inercia del pasado va a llevar bien de buena fe a decir no lo voy a facilitar, por dos razones. Una, por ese histórico, por si acaso, si llega al funcionario y dice por si acaso, a ver si le doy esta información y a ver si perjudico a otro y a ver si protestan. Y otro puede ser porque, claro, igual el político me ha dicho que no, o bien por la inercia de los tiempos presentes. Hay que ir cambiando. Digo ahí que hay tres aldabonazos en las puertas porque, claro, uno puede pedir, quiero tener derecho al acceso de expediente, de este expediente urbanístico, de una licencia urbanística, etcétera y demás, y puede que no se le dé el acceso, y entonces, bueno, pues haga usted una reclamación, tiene un plazo de un mes para hacer la reclamación, se entiende desestimada en el plazo de un mes, como el silencio es negativo, pues entonces ya solo me queda ir a lo contencioso administrativo. Y entonces ya en el contencioso administrativo entro en el túnel del tiempo, y ahí estamos nosotros esperando para resolver el derecho de acceso 4 años después para que acceda a algo que ya se acabó, no tiene interés, o falleció el ciudadano, fallecí yo, falleció lo que fuera. Algo falla en ese diseño. Ese diseño tendría que ser, mire, la resolución que dicte el Consejo de Transparencia será ejecutiva, no se suspenderá, los tribunales de los contenciosos tendrán un procedimiento sumario y rápido. Pero ¿de qué me sirve? Claro, hay que contar, y yo soy muy profesional, hay que contar mucho con la buena fe, con el talante, con la creatividad, pero también hay que ponerse en la patología, porque el funcionario a veces es ciudadano y tengo miles de anécdotas de haberme estrellado contra el muro de la administración y ponerle la balanza a decir, oiga, que tengo derecho, que quiero conocer esto, y decir, Dios mío, vivo de esto del derecho y no voy a meter en hacer una reclamación, hacer la segunda recurso, luego coger e irme al contencioso administrativo y pagar las tasas y luego las costas y resolverse, esto es una locura. Y dice, mira, al final acabas ya haciendo, llamando a un amigo funcionario de ello, oye, dime qué hay en este papel, y te lo enseña y ya está, ¿no? cosas como pasaba cuando yo trabajaba en la universidad, iba alguien a decir un padre, oiga, mire, es que quiero acceder al expediente de mi hijo porque tengo sospecha de que lleva 4 años cogiendo el dinero y no es en la Universidad Salamanca. Y lleva una vida perfecta, impecable, y creo que me han dicho que no aprueba ninguna. Y le decía al funcionario, oh, no puede, porque claro, esto es personal, el chico es mayor de edad, como es mayor de edad, usted no es interesado, luego no puede acceder a las calificaciones. Esto se planteaba muchas veces. Y claro, el padre sin poder tal, ¿cómo lo solucionaba? ¿Cómo le decía yo? Mira, dile al señor que tienes delante el chisme, y dice, mire, no le puedo dejar ver esto, voy a coger una cosa en un expediente, y se lo dejaba encima de la mesa, y que se enterara el padre. Al final, como el derecho no da respuesta, al final intentas dar solución al problema real, ¿no? Ahora ya se solucionó, porque ya se dice que si el padre acredita que paga, pues tiene un interés legítimo y puede acceder, etcétera, más. Pero bueno, quiero decir que a veces se busca lo pragmático, porque el tejido de la ley, el camino, es el mundo feliz, ¿no? Y luego el mundo feliz no es el del día a día, ¿no? Bien, el frenazo de la oposición de tercero. Claro, el artículo 22.2 de la ley de transparencia dice algo. Dice, claro, cuando se conceda el acceso por el Consejo de Transparencia, dice, vale, usted reclamó, yo se lo concedo. Si hay un tercero que se opone, tiempo muerto. Hasta que lo resuelva el tribunal, se paró. Claro, aquí a poca experiencia que tengamos en el mundo de la administración, si queremos acceder a un expediente de una determinada empresa, de una subvención, algo competitivo, lógicamente el viejo truco. Vale, te lo ha dado el Consejo de Transparencia. Yo soy una empresa, soy Orange, ¿quieres acceder a no sé qué o tal, de telefonía? Buah, un pleito, nada, recurro contra lo del Consejo de Transparencia, que me cuesta 600 euros, 700, ¿qué más da? Y para aviso navegantes, para que no vayan más. Y lo planteo, y se alarga el tiempo. Claro, la ley está mal redactada porque dice hasta que se resuelva en sentencia. Ni dice, ni sentencia firme. Y podría haber una interpretación que dijera, no caben ni autos, pero ahí estamos nosotros, al menos como el primo zumo sol, que si se pide una medida cautelar, que aunque no lo dice la ley, dice, oiga, tiene usted el pleito para el acceso, está en juego mi derecho a saber y la medida cautelar podremos concederla. Pero no es lo que dice la ley, le dice hasta que se resuelva finalmente. Pero bueno, eso no podría desplazar el derecho a la tutela judicial efectiva del 24, la ley de lo contencioso en nuestro papel. O sea, que si nos tropezamos con la cerrazón en la vía inicial, en el recurso potestativo y al final acabamos en un pleito y se opone un tercero, aun oponiéndose un tercero siempre cabría pedir una medida cautelar a la sala de lo contencioso, al juzgado de lo contencioso, que ponderaría intereses. El derecho a conocer, el derecho del que se opone y el derecho de la administración. Y ponderándolo o haciendo malabarismo, pues decidiría la sala de lo contencioso. Esto es lo feo. Decíamos que lo bueno, lo feo y, como no, lo malo. Lo malo. ¿Qué es lo malo de la ley? ¿Quién va a ser visible con la ley de transparencia? Pues mire, esto es como lo de Orwell. Todos van a ser transparentes, pero unos más transparentes que otros. Las administraciones y entes públicos. Pues bien, todas ellas, el poder público solo en su vertiente administrativa, ya sabemos, cuando hay órganos constitucionales y demás, pues la transparencia, el derecho a conocer se detiene en patrimonio, contratación y personal, y todo lo que hagan puertas adentro de lo demás, pues hay otros cauces políticos de responsabilidad, bla, bla, bla. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, claro, ahí vale, pues al final fue una lucha tremenda intentar controlar partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pero se deja en el aire que estos a su vez son dueños de fundaciones y de otras organizaciones. Esas no entran ahí, curiosamente, por donde estaba la gatera. Los entes privados subvencionados en más de 100.000 euros también están sujetos a la ley de transparencia, es decir, que se puede pedir el derecho de acceso a aquellos entes que tienen subvenciones de más de 100.000 euros o el 40% de sus ingresos que estén superados. Claro, esto abre la puerta a tinglados. Yo que soy jurista y he sido un poco ingeniero de esto, es muy fácil. Empiezo, cuando se fijan umbrales cuantitativos, es muy fácil multiplicar, crear empresas y jugar con las cifras para no pasar nunca los umbrales. La imaginación al poder político. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué va a ser visible con la ley de transparencia? Bueno, la publicidad activa y pasiva. Activa es la que ofrece la administración y pasiva es la que le piden a la administración. La publicidad activa, he cogido esto, que es de una playa, porque es la imagen que me venía más a la cabeza de cómo debe ser la administración ahora. La administración tiene que ofrecer su cartelera de servicios. Igual que en una playa se ofrece claramente lo que tiene, la administración debe ofrecer de forma clara y accesible lo que es, lo que hace y quién lleva el timón. Claro, al final, esto es un auténtico striptease, pero no es completo, como veremos. Lo primero, se habla la idea del portal de transparencia en la Administración del Estado, o una sede electrónica o una web institucional. Muchas administraciones lo tienen, no todas. Lo que sí es cierto es que no todas tienen idénticas web institucionales con el mismo contenido y tengo ejemplos de auténticos galimatías que no consigue uno averiguar nada, ¿no? no es el caso de vuestra web, de Legap, buenísima, que por cierto buscaba la dirección, no venía y no la pude encontrar y me perdí, para decirle al taxista dónde estaba, pero no tiene que ver, es una sugerencia constructiva. Digo, solo necesito saber en qué edificio está para decírselo al taxista, pero no tiene que ver, esto es en positivo.
Pone dirección y número.
Sí, no, lo buscamos. Lo buscamos. Bien, pero si un ciudadano como yo, perdido, lo intenta desde su móvil y demás, quiero decir que, bueno, es un ejemplo, directora,
bueno,
no encuentras mucho información. Pero bueno, alguien dice, pues yo quisiera saber solo esto, publicidad, domicilio, sede, arriba, imagen, no sé qué, cursos, digo, bueno, que era un ejemplo, Bien, hay que hacer una web y dice la ley, publicación periódica y actualizada. Periódica y actualizada. Como siempre las palabras importan, porque uno dice, vale, tengo que publicar una web, voy a publicar los servicios, los procedimientos, las reclamaciones, las autoridades. ¿Periódica? ¿Con qué periodicidad? ¿Diaria, semanal, mensual, trimestral? No lo dice. Concepto jurídico indeterminado, que ya veremos lo razonable. ¿Por qué no lo dijo el legislador? ¿Lo va a decir algún reglamentador? ¿Lo va a decir ese Consejo de Transparencia? No, mejor vamos a dejarlo así, que al ritmo ya cada uno vaya fijando la periodicidad, ¿no? Actualizada. Claro, ¿con qué rigor de actualización? ¿Hay que estar todo el día como el coyote al correcaminos y lo actualizando? Tampoco se sabe. Y luego dice, los planes, los programas, las actuaciones, los resultados, porque el Consejo de Estado dijo, y además los resultados, y la información de relevancia jurídica, económica, estadística, no sé, le faltó decir biológica, no sé, no se va a hacer otra cosa que estar trabajando en la web. A mí me parece bien, pero hecho en falta un poco más de desarrollo. Vamos a lo importante, porque esto al final es como, va a ser como las 7:30, no sabes si se llega uno o se pasa, ¿no? El organigrama de los cargos, muy bonito porque dice perfil y trayectoria profesional de los cargos, perfil y trayectoria profesional. Y ahí volveremos a ver, ¿por qué no dice claramente? Vamos a decir, pues póngase, ¿cuál es su formación? ¿Qué cargos ha ocupado con anterioridad? ¿Qué cargos no políticos ha hecho? Y demás. En unos pues se quedará corto, en otros quedará largo, es verdad que hay controles para exigirlo, pero bueno. Eso es la publicidad activa, las reflexiones que me sugiere. La publicidad pasiva. Interesa mucho ver cómo era antes la cosa. Antes se distinguía lo que era un expediente en curso en el cual el interesado tenía derecho a pedir, quiero acceder al expediente y a obtener copia de los documentos. Si yo soy parte interesada en un expediente, pues tengo derecho, claro. Y había otro artículo más adelante, que era el 37, que era el que regulaba el derecho a los expedientes terminados de otros. Y se decía, teniendo un interés legítimo, pues bueno, puedo pedir el acceso a este expediente siempre que no afectara determinados supuestos concretos o siempre que no fuera sancionador, disciplinario o sancionador, ¿no? Pero ese artículo 37 era incómodo para la Administración. Era incómodo. Se podía obtener, pero era un auténtico viacrucis. Pero existía esa distinción. Sin embargo, ahora fijaros lo que dice la disposición adicional primera, cambia ese artículo 37 y tiene este contenido que leo. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación. Disposición adicional primera. Ese artículo es el que deberíamos tener en el despacho puesto para tenerlo clarito, pero por los matices que tiene. Fijémonos, primero dice acceso a información. Ya no es acceso a documentos, ya no es acceso a expedientes, al concepto de expediente del ROF, del Reglamento de Organización, no, es acceso a información. Es decir, a información que puede usted tener aún no documentada, pero que la sabe, y por lo tanto no me venga diciendo que es que no forma parte de un expediente, no me venga diciendo que no es documentada. Si usted tiene esa información, démela. Segundo matiz, los procedimientos ya no son solo los terminados, pueden ser los procedimientos vivos. Si hay una parte de la doctrina que todavía dice, no, los que están en curso solo hay que aplicar la ley de procedimiento exclusivamente. Yo creo que no, yo creo que da igual que esté vivo que terminado, da igual. Los archivos y registros no son los administrativos, no, es que este es un archivo censal, esto es del catastro, esto es el inventario, esto es del servicio militar, no, a todo. Quiero que veamos la generosidad con que ahora se recoge en ese artículo 37 el derecho de transparencia en un precepto básico y aplicable a todas las administraciones públicas y a los entes locales. Cito ese Real Decreto del año 2011 del Sistema Español de Archivos como una pieza arqueológica que yo creo que ha sido desplazada por la ley, porque curiosamente ese Real Decreto es el único que regula una cosa muy curiosa. Fijaros, en el 2011 coge y dice, todos los archivos del Estado no se clasifican, archivo histórico, intermedio y lo que llama archivo de gestión. Y dice, el archivo de gestión es el del día a día, el de los expedientes que se están tramitando o que todavía se tienen para consultar. Y dice, y todos estos que son archivos de gestión están fuera del artículo 37, no se les da el acceso. eso en el 2011, que nos digan, fijaros, que se vacía del derecho de acceso todos los expedientes que se tramitan o que están pendientes de consulta. Viejo truco, este expediente lo tengo pendiente de consulta. Todos sabemos cuándo se manda al archivo los expedientes, cuando ha pasado muchísimo tiempo, cuando el montón no cabe en el armario. Yo considero que este Real Decreto, tanto por su rango como por su fecha, ha sido desplazado. Así, la disposición adicional primera es crucial en cuanto nos dice regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. Primero dice, la normativa reguladora del correspondiente procedimiento será la aplicable al acceso. Bueno, nos viene a decir que, bueno, que lógicamente un expediente en curso se aplica a la ley 3092, hasta ahí nada, pero el gazapo está en el segundo. Dice, se regirán por su normativa específica y por esta ley con carácter supletorio aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Claro, la ley dice, bueno, esto es una regla general, pero luego ya vendrá el legislador o el reglamentador, porque ahí dice que tengan previsto un régimen jurídico, no ha dicho que sea por una ley formal, no, no. ¿Qué quiere decir? Que mañana puede haber un reglamento en materia de patrimonio histórico por cuya virtud se restringe el acceso de la ley de transparencia. Reglamento, ya sabes lo acostumbrado que está este país al Big Bang reglamentario y que entonces hay la acción-reacción que os decía antes. Si observamos que hay una gatera, que nos están pidiendo muchos expedientes y hay una presión suficiente en la Federación de Municipios, de los grupos políticos y del demás, pronto llegará ese reglamento que cierre la puerta y diga, mira, al amparo de la disposición adicional segunda ya no hay acceso, ¿no? Y si no basta un reglamento, a golpe de decreto ley, que ahí se tiene el gatillo más rápido. ¿Cuál es la información? La información son de los expedientes que hay que dar y cualquiera. ¿Cuáles son los motivos de inadmisión? Nada. Lo he puesto en mayúscula por lo siguiente. La filosofía de la ley es esa. Es que no existan motivos de inadmisión y nada. La filosofía, pero la letra es otra. La ley dice, son motivos de inadmisión. Los llama de inadmisión, aunque en realidad son motivos de negación. Los llama inadmisión. Bueno, entonces te dan un portazo, pues de negación. Primero, voy a subrayar algunos de los importantes. Dice, no se podrá acceder, tenéis ahí el artículo que lo dice de la ley de transparencia, a la información en curso de elaboración o de publicación general. A mí me parece que precisamente cuando hay derecho a saber es cuando está en fase de elaboración de una normativa. Cuando en urbanismo se somete las cosas a información pública es porque está en fase de preparación. Cuando se está gestando la decisión es cuando hay derecho a saber, poder aportar, poder conocer, poder hacer crítica. Me sorprende mucho que se diga... Claro, lo cierto es que lo que se quería era que no estuvieran, que no... coartarlo antes de que naciera, pues que nadie viniera metiendo palos en la rueda. Pero claro, es mejor los hechos consumados. Ahora que ya lo aprobamos, ahora ya tiene usted derecho a saber lo que hicimos. Me parece una limitación muy fuerte que se diga que la información en curso de elaboración o de publicación general, que la misma no está sujeta al derecho de acceso. La información auxiliar también está excluida. Los borradores, las opiniones, comunicaciones e informes internos entre órganos o entidades administrativas. Todos los que estamos aquí trabajamos en la administración y conocemos lo que es la organización formal, la que va por los papeles, los cauces, el procedimiento, informes, propuestas, alegaciones, formal, y otra es la informal, la que va con la notita, con el borrador, con la propuesta, y eso vale, eso contribuye a probar una motivación, contribuye a probar una desviación de poder, contribuye a demostrar cómo se gestó auténticamente la decisión. Pues bien, la ley aquí le da un cheque en blanco a la opacidad. Sorprende que en Escolan ya diga lo de ya que el destipado a los 50 años todo libre. Pues aquí no. Aquí dice, no, mire, todo lo informal también. Como veis, vamos recortando el derecho de acceso. Las relativas a la información, esta es muy buena. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Claro, dice, oiga, quiero. Están funcionando en la ventanilla. Y dice, mire, quiero derecho a información que me informe de todas las licencias de obras concedidas en mi pueblo. De más de 1.000 euros. Reacción del funcionario. Yo, para lo que cobro, encima. Ah, el político. Hombre, lo que quiere este es vender relojes o no sé qué, vender ladrillos porque está en paro. Claro, aquí hay un trabajo, aquí hay un trabajo. Eso es lo que quiere decir la ley. Que hay que reelaborarla. Pero claro, llegados sus últimos datos, todo hay que elaborarlo alguna vez. Te piden una información, tendrás que sacarlo, escribirlo y decírselo junto. Yo lo que quiero decir es que estos términos están bien intencionados, pero creo que están mal trabados y se puede hacer. Como siempre, como un arma de doble filo, puede ser un buen uso o un mal uso. Puede ser como la glicerina, se hace un buen uso para las aspirinas, o un mal uso como la nitroglicerina, que es un dinamita. Y esto puede permitir para decir que sí o decir que no. Ya veremos cómo lo interpreta el Consejo de Transparencia. Y luego hay una, esta sí que la veo lógica, para mí yo con esta hubiera bastado y con un uso racional, que es las repetitivas o abusivas no justificadas con la finalidad de transparencia. Todos conocemos al españolito, todos conocemos esa figura del querulante, esa persona que va por el mundo como un Quijote y que recurre y reclama lo divino y lo humano, y va a la comunidad de vecinos y pide todos los papeles, y va al no sé qué, a la asociación de padres, y al otro lado siempre hay alguien con ese papel, ¿no? Es un Pepito Grillo constante que contribuye mucho, pero hay un momento en que se pasa, ¿no? Entonces descubre este filón y dice, ah, pues me voy a ir, y encima, como estoy ocioso, me voy allí al ayuntamiento y voy a pedir que me den copia de esto, de esto, de esto, y vuelvo, oh, usted otra vez, mira, el mismo, el permazo, vas. Bien, pues para eso es esta cláusula. Para evitar ese abuso, ese repetitivo. Es decir, mire, usted es la cuarta vez que nos pide todas las licencias, que nos pide todas las comisiones de servicios de sus compañeros. Yo creo que ese es útil y pertinente, haciendo un uso razonable, porque el abuso de derecho puede interpretarlo la Administración y no el particular. Sí. ¿Qué será visible con la ley? Seguimos. Los motivos de restricción. Bueno, pone unos motivos de restricción en los cuales se puede dar parte de la información o denegar. Pero claro, lo principal es eso que dice, que son causas legales, son tasadas, pues son tasadas, pero casi todo encaja en esos supuestos que han puesto. Pero lo importante es que son restrictivas, es decir, que si hay que interpretarlas deben ser en sentido más restrictivo, más favorable al derecho de acceso, y motivado. ¿Motivado? ¿Por qué no doy el acceso a esa documentación? Vemos las causas generales, seguridad nacional, seguridad pública, he subrayado ahí la que más me llamó la atención, ilícitos penales, administrativos y disciplinarios. Pero si precisamente cuando algo funciona mal es porque lleva a que se abra un expediente, una instrucción reservada. Precisamente es cuando hay que conocer qué diantres pasa ahí en ese procedimiento. Bueno, pues parece ser que no. Y luego hay uno que me resulta inaccesible a la razón jurídica, que es la igualdad de los procesos judiciales y del 24 de la Constitución. Hombre, yo entiendo lo que quiere decir, que alguien obtenga una ventaja obteniendo unos documentos para poder aportarlos a un proceso. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? En un proceso, tú pides una prueba y te la admiten pertinente y útil. Pero bueno, yo creo que esto es lo de siempre. Cuando se aprueba una ley de este calado, empiezan las enmiendas laterales, colaterales, se van haciendo un collage y luego al final sale un pequeño monstruo de Frankenstein que no camina muy bien, ¿no? Luego veis todas estas cláusulas generales, pero lo que me interesa que os quedéis con ello es que son restrictivas y motivado si hay que denegarlo. Motivado y restrictivo. Ahí viene la expresión previa disociación. Previa disociación, ya sabéis lo que es si hay un dato personal, que no figure ese dato personal, lo tachamos, ¿no?, con un post-it negrita y se facilita la información de manera que no se identifique. En el momento en que está disociado, deja de ser un dato personal. ¿Cómo va a ser visible la información cuando se pida a la Administración? Bueno, lo que dice la ley es que la solicitud será con dirección de contacto, preferentemente electrónica. A mí me llaman mucho las leyes imperfectas, ¿no? Las leyes perfectas son las que dicen algo imperativo o permisivo y contemplan una consecuencia si se hace o no se hace. Decir que es preferentemente, pues es como un guiño que se le hace. Oiga, dígame, por favor, una dirección, pero si no la dice, no pasa nada. Me hubiera gustado que fuera más contundente, ¿no? Que hubiera dicho, se hace un guiño diferente. Se dice, aquellos que pongan una dirección de correo electrónico se resolverá su solicitud preferentemente. Entonces ya tienes un guiño, ya te moverás para dar una dirección de correo electrónico. El segundo, no caben anónimas, hay que identificar quién la pide. Bueno, lógico. Y, sobre todo, es que no hay que motivarlo. Esto es muy importante. No hay que motivar por qué quiero acceder. Oiga, vengo a pedir información pues de los expedientes de responsabilidad patrimonial que se han dado en relación con jabalíes y demás aquí en la comunidad autónoma, en mi pueblo. Entonces, oiga, ¿por qué quieres saberlo? Es que no tengo que decírselo. Yo quiero saberlo. La ley no me dice que motive yo por qué lo quiero. Usted tiene que motivar por qué no se lo digo. Pero la ley es muy lista. También dice que cada uno se ayuda a sí mismo. Dice, hombre, si tú quieres decir por qué la motivas, pues posiblemente ayudes a que te lo conceda. Quiero insistir mucho en este aspecto. Bajo la vieja redacción del artículo 37, era preciso acreditar un interés legítimo. Bajo la nueva redacción, no hay que acreditar ningún interés. Se le pasa la pelota a la Administración, que tiene que motivar la denegación. Traía aquí una sentencia, la última, voy a coger la última que pronuncia la palabra transparencia en toda España. Entonces, de hace un mes, del TSJ de Madrid, en el cual una compañía de energía, claro, se aplica la vieja ley, el artículo 37 viejo, y una compañía de energía sabe que otra, Iberdrola, está sancionada, y dice esta, oiga, yo por mi interés competitivo quiero acceder al expediente sancionador. Y le contesta la sala, bueno, esto se aplica el artículo 37, no la ley de transparencia, que aunque se ha publicado no es vigente por el tiempo de los hechos. Dice, y posiblemente, bajo la nueva ley, usted tendría derecho a conocerlo, pero bajo la vieja tiene que tener un interés legítimo. Y entonces hace lo siguiente, ahora ves con la sala, dice, usted tendría interés legítimo en conocer la resolución final, que es lo que declara los hechos probados en el expediente que le hicieron a la competidora, pero no tiene interés legítimo para toda la instrucción, en la cual hay muchos datos de la empresa, de energía y demás. Como usted no me ha acreditado el interés legítimo para todo lo que se ha instruido, lo deniego por falta de acreditación del interés legítimo. La sentencia real, la última que hay sobre transparencia en toda España. Claro, si fuera con la entrada en vigor de la ley, ¿qué me pide usted? Bueno, se podría deducir que es un expediente sancionador, como hemos dicho antes, pero bueno, habría que motivar que por qué parte se le da y cuál no. Pero que os deis cuenta, el cambio de eje, el ciudadano enarbolando la ley de transparencia, no tiene que invocar ninguna razón para pedir el derecho del acceso. Lo que sí sucede es que la respuesta tiene que ser ponderando los otros intereses que hay allí. Por eso dice motivación y proporcionalidad. ¿Qué es lo triste? Lo triste que tiene esta ley, lo primero es la asimetría objetiva, porque opera sobre miles de administraciones y la mayoría de ellas pues se van a escudar en la austeridad, porque poner en práctica una ley de transparencia, aunque tener un plazo de 2 años a la administración local y autonómica, aunque tener 1 año a la administración de Estado, cuesta mucho dinero. Hay que instruir, elaborar procedimientos, formar al personal. Eso no es gratis. No se pasa de la noche a la mañana de una administración opaca a una administración abierta. Es difícil, no porque no se quiera, sino a veces no se puede, no hay medios tecnológicos. Le estoy pidiendo al ciudadano que me dé una dirección electrónica, a lo mejor tengo un ordenador de una generación que está destrozado y no puedo contestarle. Me piden que le dé determinados datos y antes hay que digitalizar tropecientos expedientes. Y el problema es que no hay dinero. Es una ley que no viene con un pan debajo del brazo. Sin embargo, los plazos avanzan. De todos modos, no sería extraño, tampoco inhabitual, que si hay un plazo de 2 años, existe la presión consiguiente, si digan de 2 años, 3. Y se vuelva un aplazamiento del aplazamiento. La simetría subjetiva. Hombre, claro, porque opera sobre miles de políticos, y no todos, que cumplen funciones muy loables para la comunidad, pero muchos están acostumbrados a la nocturnidad. Yo he tenido un concejal en mi primer destino de un año, concejal que tuve que ir a hablar con el alcalde por lo que hablaba allí, en urbanismo, por lo que hablaba allí con un constructor. Tuve que ir a hablarlo. Yo tenía 24 años y dije, aquí no puedo ir de cómplice de prevaricación a los 3 meses de entrar en urbanismo. Bueno, pues hay políticos que vivían así en esa cultura y viven. Y lo que pasa es que cuando arrojas una luz de la ley de transparencia, es como a los topos. Han acostumbrado a vivir ahí abajo, le molesta la luz. Ya veremos cómo se adaptan. La simetría instrumental. Es fácil decir derecho al acceso al procedimiento, pero es que hay muchos procedimientos. En la Administración del Estado hay 2.000 procedimientos, en la Administración local, pues infinidad de ellos. No todos son iguales, unos son simples, otros complejos, otros interdependientes, unos son de empieza la Administración local, acaba la Comunidad Autónoma, otros al revés, otros son multilaterales. No es fácil, hay un papel ahí de guardia de tráfico que tendrán los secretarios importante. Y luego que nos encontramos con una selva de controladores. Si últimamente todo se había desplazado al control de la intervención, Tribunal de Cuentas, Sindicatura, pues ahora ya tenemos uno más, el Consejo de la Transparencia, que bueno, que también va a estar vigilante, más una batería de infracciones si no se hace, ¿no? Eso es lo que hay, pero es que hay cosas que no hay y que yo he hecho en falta, lo invisible. Lo primero que he hecho en falta son la falta de indicadores críticos y de homologaciones. Es decir, es fácil decir, se dará derecho de acceso a los expedientes, pero bueno, si usted quiere que tenga una web institucional, apruébese una instrucción, apruébese un reglamento homogéneo, algo que diga cuál es el contenido mínimo que tiene que tener una web institucional y no seguir, como se hace hoy día, la práctica es copiar al vecino, que venga la consultora, esas cosas. Pongamos un contenido mínimo de los procedimientos, hagamos un calendario de procedimientos prioritarios, algo. Concretar, no dejar abandonar a su suerte a los 8.000 ayuntamientos que con el solo paraguas de la ley saben que llega el día después y se encuentra un vecino, un enterado, que va a empezar a pedir documentos. Faltan estímulos o penalidades institucionales. Efectivamente, claro, la ley contempla la posibilidad de sancionar a la autoridad o funcionario que no facilite el derecho de acceso y la transparencia. Pero lo que falta es, la auténtica penalidad es a la administración. Esta administración, porque hay administraciones, y se ven del punto de vista judicial, que no actúan. Son la patología, es verdad, es el caso patológico, ¿eh? Pero es una minoría patológica que no tienen por qué sufrir ni los vecinos ni los ciudadanos. Y solo entienden el lenguaje, por citar a nuestro presidente del Supremo, del palo a la zanahoria. Y eso es triste, ¿no? No hay un estímulo institucional. Tenía que decir, como la Unión Europea, cuando una comunidad autónoma no cumple o el Estado no cumple, coge y le aplica multas coercitivas. Pues tendrá que haber alguna compensación económica que entienda el lenguaje. Usted no aplica la ley de transparencia, tiene 80 fallos judiciales que le están condenando, tiene al Consejo de Transparencia que le está diciendo reiteradamente que sea transparente, no lo hace, le da igual, como nunca pasa nada. Bueno, pues algo le va a pasar, pero no le va a pasar a usted, le va a pasar a su administración. Y además que pueda repetir contra su bolsillo, que ese es el lenguaje que se entiende, no otro. Y falta sobre todo lo que yo llamo un habeas diáfanum, es decir, un procedimiento diáfano y rápido y sumario en lo contencioso, porque no se necesita un procedimiento contencioso, demanda, contestación, prueba, pliego, no sé cuánto. No, no, esto es facilísimo. A mí me piden, quiero tener derecho a acceso a esto. Esto, alegaciones, yo creo que en 48 horas lo resuelvo. Porque se necesita un procedimiento ágil, como hay en otros países. Aquí en España nos hemos quedado con unos procedimientos especiales, pero no se quieren tocar. No lo sé, porque si auténticamente se apuesta por la transparencia, pues habrá que robustecer la garantía. Lo cierto es que ahora hay ese totum revolutum, van avanzando las administraciones, les ha venido muy bien la ley de transparencia. Traía aquí un ejemplo, no voy a decir, no es de la IGAP, dije, voy a buscar aquí, lo digo, es que esto es, yo en esto soy bastante crítico, entonces veo aquí la estrategia de transparencia y buen gobierno de un ayuntamiento potente, poderoso en España, consta de 14 hojas, precioso. Precioso, hombre, estrategia, digo, mira qué bien, he encontrado una. Además, mira, acaba de sacarla en 2014. Estos han hecho los deberes, le queda poco tiempo. Muy bien, llevan un año. Entonces lo empiezas a ver y os confieso que esto es un galimaquías, ¿no? Bueno, habla mucho estrategias, protocolos transversales, globalidad, ayuntamiento líder, bla, 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 bla. Contexto. Dice, avanzamos a la nueva ética de transparencia y gobierno abierto que contribuye a la excelencia y eficiencia de gestión, fortalecimiento institucional, confianza y mejor valoración de la ciudadanía sobre el rol municipal. Daremos una respuesta prioritaria y contundente, no solo reactiva, sino contribuyendo con nuestro esfuerzo a la tarea común de ofrecer una estrategia integral, viva, permanente y abierta para la gestión municipal que incidirá en la mejora de la rendición de cuentas de la proyección abierta de información relevante. Pero esto, ¿qué monstruo hemos creado? Y va uno leyendo aquí, eso sí, muchas letras negritas, y actuaremos en estas dimensiones, todo en futuro. La legal y normativa, los estándares internacionales, la operativa y documental, los formatos, el portal, la sustantiva, los procesos, la comunicación, los contextos. Voy leyendo, aquí ya tengo una borrachera cuando leyendo esto, tremendo. Pero entonces llego aquí y dice, y haremos una memoria y balance de las actuaciones en el Ecuador de mandato. Está en el Ecuador de mandato, 14 páginas, que me juego que si pongo en Google el buscador están plagiadas o copiadas de algún lado. Luego dice aquí, lo que hemos hecho, y digo, hombre, mira, aquí hay un hallazgo, hemos hecho, fijaros, una circular del secretario de la Junta de Gobierno local de 25 de julio de 2011 que permite que los concejales que no son miembros de la Junta de Gobierno puedan acceder a la consulta y examen de los expedientes que se someten a la aprobación de Junta de Gobierno el día siguiente que se celebra la sesión. Vaya derrame, ¿eh? Oye, le dedica, esto hay que darle a la transparencia, ¿no? Y luego dice, y también, lo pone en negrita, aplicación de los principios de publicidad y concurrencia a los contratos. Desde el año 65 llevo yendo a esto. Sigo para adelante. Todo debe suponer filosofía de mayor eficiencia. Correcto. Luego vamos siguiendo aquí, bueno, cultura, tal, tal, tal. Bueno, aquí dice algo que si esto lo consiguen, yo me apunto, ¿eh? Yo no sé, este alcalde lo votaría. Me dice, fijaros, si consigue esto, se implantarán, os lo voy a leer, ¿eh? Yo creo que es el futuro, ¿eh? Pero futuro muy futuro. Todos jubilados, mirad, ¿eh? Medidas de mejora de la atención ciudadana. Ampliaremos la atención de las demandas ciudadanas multicanal a través del 010. Y además atenderemos todas las solicitudes vía web o correo electrónico, incluyendo acceso a todos los servicios por SMS, MMS, chats, Skype y las redes sociales. Dotaremos de pantallas efectivos para que tengan conocimiento de todas y cada una de las actuaciones de interés para el ciudadano. Un mundo feliz, yo le voto, yo no necesito más. Esto es, ya no salgo de casa, yo todo, de verdad. Ojalá lo consigan, ojalá. Os lo digo porque es una caricatura, pero de verdad, mira, es que no puedo ver estas cosas, de verdad, no lo veo, no lo veo. Y dice al final, para que la estrategia, dice conclusión, para que la estrategia de transparencia implante una nueva cultura municipal permanente y transversal que permeabilice y mejore la gestión, estableceremos un conjunto de procesos y protocolos de funcionamiento y de actualización de datos e información a partir de esta estrategia. Aquí ya como los hermanos más, ¿no? La parte contratante. Porque dice, pero adicionalmente, para transversalizar la estrategia y dotarla de impulso en el conjunto de la corporación, estableceremos procesos concretos de coordinación, digo, se los acabamos de establecer, que permitan evaluar periódicamente los avances en la materia y obtener las principales conclusiones y aspectos de mejora. Aquí uno se para a tomar aire, ya tremendo, y dice, y en particular, dije, estamos en un general, ahora va en particular, todo seguido, sin trampa ni cartón. Para la coordinación del conjunto de unidades, organismos y empresas municipales responsables se establece un protocolo de funcionamiento para la actualización y mejora de datos. Solo van a hacer que hacer protocolos, miles de protocolos. Pero al final acaba y dice, nuestro compromiso es, esto es lo mejor, de valores, de gestión y calidad en el servicio o de plazos y tiempos. pero siempre tendrán una relación última con la transparencia y buen gobierno. ¿No escucháis la música? Esto es tremendo. Esto lo hace un ayuntamiento de los más grandes de España. Esto no es la ley de transparencia. Es verdad que dirá, yo veo la soledad del secretario del alcalde, oye, me han dicho, se reúne la Federación de Municipios, me han dicho que en tal municipio, mira, han hecho una estrategia, qué bonita, lo que importa tal, vamos a copiarla, vamos a darles la consultora tal, es la cual. Transparencia, todos sabemos lo que es. Hay que ponerse siempre en el lugar del ciudadano. Lo que me gustaría como ciudadano, saber la información. Habrá que ver y poco a poco, progresivamente, ir ofreciendo afirmación. La información. Pero todavía no hemos terminado. Ya acabamos, ¿eh? La vigencia. La vigencia, pues como os digo, al año o a los dos años, en el caso de administraciones locales y autonómicas. ¿Qué es lo interesante? Que afecta el Código de Buen Gobierno, como sabéis, lo que hace la ley por primera vez, y eso es muy loable, establece un catálogo de medidas disciplinarias para los gobernantes, los cargos públicos. Bueno, entonces dice, los miembros de las juntas de gobierno, dice, bueno, mira, por lo menos los concejales. El problema es, si entran dentro de los cargos locales, entran los secretarios de ayuntamiento o no entran, ¿no? Directivos, hombre, los del Ayuntamiento de Madrid, de las grandes ciudades, está claro, porque dice son órganos directivos, los secretario general del Ayuntamiento Pleno de Madrid, etcétera, ¿no? El jefe de servicios jurídicos. Pero como dice la ley, que a los efectos de esta ley, dice textualmente, dice, tendrán, vamos, eso sí que ha entrado en vigor, ¿eh? El título segundo, el de órganos de gobierno, no el de transparencia, que todavía no nos ha llegado, pero dice, será de aplicación el del catálogo amplísimo de obligaciones, algunas de ellas temibles, de verdad, dice, será a los altos cargos o asimilados, artículo 25.2, que de acuerdo con la normativa autonómica local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de la Junta de Gobierno de las entidades locales. En relación a los secretarios o interventores, hay quien sostiene que, dado que algunos de los supuestos típicos de infracciones son funciones propias de la intervención, sí estarían incluidos aquí. Yo creo, a mi juicio, que igual estoy equivocado, pero creo que no, creo que la ley está muy clara. Lo que dice es, será de aplicación a altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, así lo disponga expresamente. Entiendo que las normas prohibitivas de gravamen o restrictivas no hay que aplicar la analogía, sino restrictivamente, y si no existe un precepto legal, autonómico o estatal que los incluya, están fuera de la consideración a estos efectos del Código de Buen Gobierno y de las infracciones, tanto secretarios como interventores. Donde corren malos tiempos es para el político genuino y gobernante, porque la verdad, si os invito a que leáis el catálogo de infracciones, y de verdad que ahora tendrá un político, yo si fuera ahora mismo a presentarme alcalde o algo así, a lo mejor en este ayuntamiento tan bueno, lo que haría sería, de verdad, hacer un seguro por lo que pueda pasar, porque de verdad hay que hacer un seguro. Incluso en medicina, que se pide el consentimiento informado, pues sería muy bueno que un político, antes de tomar posesión, diga, mire, como el consentimiento informado en médico, ¿qué riesgo tengo de una operación? ¿Quiere usted tomar posesión de concejal? Mire, le voy a leer esto, le pueden sancionar, le puede caer tal, le pueden destituir, le pueden caer multas, que lo sepa, luego no diga, es que no lo sabía, no, es que fue el técnico, es que yo fui, no, usted lo sabía, consentimiento informado, por tanto. Bien, no afecta en cualquier caso a la condición de electo. Claro, no podía incidir la ley de transparencia en materia electoral y decir que queda usted privado de la condición electoral, pero sí se le puede destituir. En todo caso, quien tiene la llave para la destitución es el Gobierno de la Nación o el Gobierno autonómico. También alude algo al pleno local. Y me llama mucho la atención en las infracciones económico-presupuestarias que hace una precisión que no suele existir en la ley, que dice, serán sancionados cuando sean culpables. ¿Por qué? Porque es redundante e inútil. El principio de culpabilidad es general. En derecho sancionador viene a dolo o negligencia. Sin embargo, el haber introducido el inciso cuando sean culpables, parece que por ahí puede haber un coladero de una llamada a pedir una especial dolo o negligencia en el político que incumple las obligaciones. Ya veremos lo que da de sí en la aplicación práctica. La iniciación del expediente sancionador por el competente, que es que, claro, alguien puede denunciar una situación de un político que no incumple, no facilita la ley de transparencia o incumple materias económicas, pero sabemos que todas las denuncias las haga un ONG, un particular, un Quijote o quien sea, en materia contencioso administrativo tiene sentado que la legitimación, el interés legítimo de alguien solo alcanza a pedir que se abra un expediente y que se instruya, pero no es de resultado. ¿A qué nos lleva esto? A que si hay un político que incumple la ley de transparencia, que incumple las obligaciones económico-financieras, que prescinde del informe de intervención, aunque sea una infracción grave o muy grave, si se instruye, se le da audiencia y se archiva, por mucho que sea una asociación e intente recurrir, le van a decir, no, usted no tiene interés legítimo para que se le imponga una sanción. Con lo cual, conociendo cierta sintonía que existe a veces entre el gobierno llamado a sancionar y el alcalde sancionado, pues pueden darse determinadas perversiones que, como siempre digo, son patológicas y son las mínimas. Eso que pongo ahí es para relajar un poco el tono jurídico. Eso es el Yucatán, las ruinas de Chichen Itza, ¿eh? Si habéis estado allí, eso se llaman cenotes, viene al caso, porque los cenotes, sabéis, están muy bonitas ahí, yo tuve la ocasión de estar ahí. Y esos cenotes, sabéis que son masas de agua que existen ahí, calcáreas y demás, que eran donde los mayas hacían sacrificios humanos y demás, y tiene su sentido, ¿no? Porque cuando llegó allí a principios de siglo I, dice, ¿qué habrá aquí debajo? Era todo oscuro, porque aquello era sagrado, era como la administración. No te dejaba ver lo que había. Allí arrojaban las joyas, las vírgenes, no sé cuánto, tal, ¿no? Sacrificios humanos. Y nadie sabía lo que había debajo de esas aguas oscuras. Era como la administración, lo sagrado y el poder público, la decisión no se puede hacer. Pero claro, luego hubo alguien que empezó a decir, pues mira, hay que bajar, y ya bajaron con buzos, y bajaban con buzos y empezaban ya a ver y a sacar cosas. Eso era cuando era el derecho de acceso del artículo 37, que ocasionalmente se le daba a alguien, buceaba y dijo, ¡ay, mira, saqué aquí un corrupto! ¡Ay, saqué aquí tal! En el caso de los cenotes decía, ¡uy, saqué aquí unas joyas! ¡Saqué aquí una daga de no sé cuánto! Pero claro, luego llega ya la época de la ley de transparencia y también llegó a los cenotes. Entonces llegó quien dijo, ¡mira, vamos a dragar! Entonces ya empezaron a dragar, un tal Tonso empezó a dragar y a sacar, y allí se vio lo que había. Pero se vio con una doble funcionalidad, que eso es lo importante. Se vio lo bueno y lo malo, porque se vio lo malo, se vio que había cadáveres, que había sacrificios humanos, que había cráneos machacados, que es lo que podemos encontrarnos con la ley de transparencia, pero también lo bueno, se vio tesoros, se vieron joyas, se vieron avances científicos. Por lo tanto, la ley de transparencia tiene también esa cara. Si yo fuera un político y fuera honrado, pues vamos, si fuera un político, soy honrado, pero si fuera un político honrado, ¿eh? A lo mejor uno no trae el otro, ya sé que es una contradicción a veces, ¿no? Pero si fuera un político honrado, me interesaría, sería el primer interesado en ofrecerme como Braveheart. Ahí estoy, ahí tenéis todo lo que hago, ahí están mis poderes. Claro, entonces ya conseguiría que nunca más me volvieran a elegir, seguro. Pero lo intentaría, ¿no? Y es que, para finalizar, os enseño aquí un acertijo. ¿Cómo está bien escrito eso? Esto es para interactuar. ¿Sabéis la solución? ¿Sí? Sí. Pues no. No, igual cómo se escribe. Y con esto.
Gracias, señor Chávez, por su amena y didáctica exposición. Se abre el turno de preguntas para formular cualquiera que les pueda interesar.
Tenéis derecho de acceso, de preguntar. ¿Dónde? Sí. Sí.
¿Es aplicable 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ante un caso de petición de datos estadísticos relativos a la concesión de licencias de obras mayores en un término municipal? Es por un Quijote de estos que...
Ya, sí, el caso que decíamos.
Hay que dar esa información.
Bueno, en materia de urbanismo, como hay acción pública, yo muchas veces comentaba y decía que lo que la Administración no da por las buenas, al final lo da por las malas, porque vas al contencioso y le dices que complete el expediente o se practique como prueba la emisión de los datos. Lo que sucede es que, efectivamente, hay términos abusivos o de competidores o alguien que va a montar un bar y pide que le den todas las licencias que hay en el bar porque vendo máquinas tragaperras y quiero saber cuántos bares abren en urbanismo, o alguien que dice, como a mí me han denunciado por cerrar una terraza, quiero copia de todos los datos de todas las licencias municipales que sobran de cierre de terrazas. Yo creo que ahí entra en juego el 37 en la nueva redacción, pero el arma que tenéis en la Administración es precisamente esos dos apartados que os he dicho. Es decir, oiga, esto es repetitivo, es abusivo, o la más interesante es que esto requiere una labor de reelaboración tan ingente que lo que le puedo pedir es que usted me individualice exactamente qué es lo que quiere en concreto, que me diga, no me diga tirar a todo el monte, porque de verdad, yo creo que el gran parachoque es ese, es o lo tengo que reelaborar o es abusivo y repetitivo. Y la clave está en fundamentar lo que es abusivo. Decir, mire, yo no le voy a pedir que me motive porque lo quiere en urbanismo y acción pública. No se lo voy a pedir, pero tiene que haber un principio de efecto útil y armonizarlo con la economía y demás, ¿no? Entonces, individualícelo usted más, que era lo que decía el viejo artículo 37, ¿os acordáis? Lo que decía era que cuando querías hacer tenía que ser petición individualizada en la vieja redacción. Y cuando alguien pedía, quiero derecho a acceso y copia de todo, le contestaba usted, oiga, dígame el particular concreto, que aquí no estamos para trabajar para usted, toda la administración. Yo es que tengo mucha sensibilidad con el tema de los querulantes, bueno, porque he visto procedimientos muy sangrantes, en lo contencioso de auténticos querulantes, y me parece que es un regalo el derecho a la tutela judicial efectiva, es un regalo el poder recurrir, y no me gusta que se abuse de él, ¿vale? La clave va a estar siempre en ponderar, ponderar y motivar. Perdona un segundo, y solo acabaré una cosa. En ponderar lo que piden y gastar unas líneas. Os puedo decir, mira, hace muy poquito deliberábamos en la sala una cosa muy sencilla, en una apelación, y era el derecho de acceso de alguien que dijo, oiga, es que han adjudicado una plaza en comisión de servicios, han adjudicado varias en comisión de servicios, y yo soy funcionario y creo que tengo preferencia y quiero acceder a los procedimientos y a los méritos que se han valorado para darle la comisión de servicios, ¿no? Entonces aquí había un debate, porque claro, el único derecho que se ejercitaba era el derecho de acceso. Entonces había una parte de la sala que decía, bueno, ¿y para qué lo quiere acceder a la comisión de servicios? No tiene sentido. Y otra opinábamos, bueno, es que el derecho de acceso es un derecho autónomo, porque es que si no te enteras de si han hecho un chamullo, yo no puedo recurrir. Es una carga muy onerosa el recurrir a ciegas. Como no me lo dan, voy a recurrir porque le han dado la plaza, pago las tasas, voy a lo contencioso y luego me dan un portazo que me entero. Y por eso al final la sala deliberada dijimos, bueno, aunque solo se plantea eso, fijaros, solo el derecho autónomo del derecho a conocer, dijimos, condenamos a que la administración le facilite. Es verdad que había flecos, os lo digo también, que el fleco era, pues hombre, haber pedido el procedimiento contencioso como prueba y ya te informas. Pero bueno, nos pareció, y esto es el mensaje que quiero daros desde el punto de vista de mi experiencia en lo contencioso, de que las sentencias no siempre miran el caso concreto. A veces se pasan o se quedan cortas porque hay que mirar con los faros hacia el futuro. Y de ahí dijimos, oye, que sentamos un precedente. Si no reconocemos el derecho de acceso a un expediente que es la primera vez que te enteras, a partir de entonces estamos consolidando el que se hace un contrato, piden derecho de acceso, ¿no? Estamos sentando un precedente peligroso. Y digo, mira, más vale también, si tenemos que equivocarnos e interpretar procibes pro ciudadano que no a la inversa. Perdona,
No te preocupes. Buenos días. Primero, felicitarle por la ponencia. Ha resultado bastante ilustrativa. Es un poco en relación con la pregunta anterior. He leído diversas resoluciones judiciales al respecto. Es muy habitual que soliciten en relación a expedientes urbanísticos proyecto técnico. Proyecto técnico, propiedad intelectual, ¿cómo conjugar esas dos, el derecho a la información, acceso a la información con los proyectos técnicos y la propiedad intelectual? Veo que en esta nueva ley de transparencia, de nuevo, puedes poner el obstáculo en la propiedad intelectual y creo recordar que incluso es aquí en Galicia una resolución judicial que dice que el proyecto y la propiedad intelectual que puede, una vez que está incluido en el expediente administrativo, dársele acceso. Un poco, ¿cuál era su opinión al respecto?
Gracias. Sí, mira, ese problema ha sido frecuentísimo, no tanto en urbanismo como en materia de oposiciones y concursos. En concurso de méritos y sobre todo en el ámbito universitario, alguien aporta pues un montón de libros y publicaciones y llega otro y quiere tener derecho al acceso. La respuesta judicial ha sido la siguiente, algo que está publicado, pues ya existe. Y si tú eres parte de un procedimiento administrativo, es para lo bueno y para lo malo, existe, no puedes negarlo y puedes acceder. El problema es el uso que hagas de él. Si yo, aprovechando que conozco el libro, que el proyecto que tú dices que ha presentado un competidor y hago un mal uso de él, en la vía civil ya me podrán plantear acciones. Pero, por supuesto que siendo parte del procedimiento se tiene derecho a aportarlo, pero la carga de soportarlo. Si yo aporto como mérito un libro mío, tengo la carga de que el otro, por el derecho al principio de igualdad de mérito, acceda y lo examine y lo pueda ver. Lo contrario sería la opacidad. Es verdad que la clave está en el uso que se haga. Pero hay un ámbito mucho más sensible, el de contratación, que pensé que iba a salir por ahí. Claro, porque en contratos es donde se da el problema. El de alguien presenta una memoria, tiene una estrategia comercial, demás, y llega el competidor y dice, hombre, yo quiero saber, a ver cómo lo hace aquel, y ya, mira, me ahorro los estudios y veo sus líneas de mercado y veo sus estrategias y veo sus datos financieros y si se le va bien o mal. Entonces ahí hay que aplicarlo de siempre. No ya la disociación como la focalización. Es decir, yo, si a mí me piden, quiero que le traslade toda la información comercial de esta otra empresa, yo desde la administración diría, empresa afectada, de ruego me indique cuáles son los datos más sensibles, son no sé cuánto que considere. Haría un procedimiento mini contradictorio y a la vista del mismo luego decidiría yo como administración. Bueno, me dice que estos datos son de mercado. Y si me lo da hecho, ya tengo la motivación. para decirle, mire, este es un interés de un tercero tan bueno, igual que el suyo, digno de protección, porque aquí está su estrategia para los próximos 3 años y esto no le presta ninguna utilidad. Lo digo porque eso de dar traslado a la otra parte es muy útil. A veces en la administración, los funcionarios, intentamos resolver de plano. Yo lo aprendí pronto, cuando trabajaba en la administración hace muchos años, yo llegaba y salía el tema y ya resolvía. Y me tenía que ingeniar. Luego descubrí y dije, uy, das audiencia y te lo dan resuelto. Das audiencia al otro y hace los deberes el otro y ya lo resuelves, ¿no? Y la audiencia es muy importante, ¿no? Y en estos casos de conflicto de intereses hay que tener presente siempre la pregunta, ¿esto que me piden a quién perjudica? A mí como administración no, estoy en un papel casi arbitral, pero a lo mejor la armo, ¿no? Y es verdad lo que dices, que puede haber un uso perverso. Lo hay a veces.
Hola. También quería felicitarle, ha sido muy buena su intervención. Y en segundo lugar, primero quería preguntar si aquí también estaríamos hablando de la reserva del artículo 140 del texto refundido de la confidencialidad en el, por los procedimientos de contratación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿quién sería el órgano competente para la instrucción de un procedimiento sancionador en la administración local? Porque entiendo que sería el alcalde. Y si es el alcalde, si es el propio alcalde el que hace el incumplimiento, ¿quién es el órgano competente? Muchas gracias.
Bueno, sobre la primera pregunta, pues efectivamente, pues habrá que, hay unos principios que hay que salvaguardar, pero siempre caso a caso, ¿no? Vamos, no te voy a contestar más allá porque es la casuística y con estas mesas de contratación es lo que me he enfrentado. Pero la segunda me parece una pregunta de oro. Deliberadamente no he tocado ese tema. Veréis que pasé de puntillas. ¿Por qué pasé de puntillas? Porque no está bien resuelto. Porque si os fijáis en las infracciones dice, serán sancionadas, ¿eh? Serán sancionadas, dice, por el Gobierno del Estado, el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas o el órgano competente en el ámbito local. Claro, conduce a la paradoja del alcalde que sanciona a sí mismo. Hace poco leí en la prensa, pues denunciaron a un alcalde que estaba fumando, no sabéis el caso, en Andalucía, estaba fumando y le denunció, oiga, alcalde, está fumando en las instalaciones municipales. Y el propio alcalde se ha abierto un expediente a sí mismo. Claro, eso plantea cuestiones, ¿no? La primera es si no es recusable uno a sí mismo. Claro, es juez y parte, pues tendrás, ¿no? Pero el problema de cómo se sanciona, yo creo, esto es una opinión, ¿eh? Os voy a contar primero un caso que se dio en una universidad, en la Universidad de Cantabria concretamente, fue lo siguiente, y tiene que ver con que una autoridad se pueda sancionar a sí mismo. En la Universidad de Cantabria hace 10 o 15 años hubo un determinado procedimiento en el cual no se resolvía por silencio, no se daba respuesta una y otra vez, María la perdí, fue, subió, ganó 2 sentencias, había que motivar, no lo hizo. El caso es que el defensor del pueblo dijo que procedía a que se incluyera, abriera un expediente disciplinario. Y entonces el tema se solicita del rector que abra un expediente disciplinario al propio rector, porque la sala decía que llegaba que decir que aquello que se resolvía por silencio, que era una contradicción, ¿no? Y entonces que había mérito para abrir un expediente disciplinario. Entonces el tema acaba en lo contencioso porque lo que resuelve la Universidad de Cantabria cuando le piden uno, oiga, abra un expediente sancionador y contesta la Universidad de Cantabria, pues si soy yo el rector el que tiene la potestad disciplinaria y soy yo el responsable, pues no lo abro. Fue al contencioso y dijo a la sala de lo contencioso lo siguiente, esto es real, ¿eh? Dijo, esta sala va analizando que efectivamente hay mérito para abrir una instrucción y llegar a sancionar. Esta sala va examinando y analizando y descubre que, según los estatutos de la universidad, igual que en el ámbito local, pues el rector es el órgano competente para incoar y para sancionar. Dice, ante la paradoja de que alguien se sancione a sí mismo, que puede ser un sueño de cualquiera experimentado, ha de concluir esta sala que no es exigible la responsabilidad disciplinaria, debiendo exigirse por el cauce político y crítico, ya que al fin y al cabo el rector es un órgano político, es funcionario, pero por cauces de elección de representatividad política. Si trasladamos este modelo, y al final dijo que no se sancionara, que le pidieran responsabilidad en el claustro donde correspondiera, si trasladamos este modelo al mundo local, nos daremos cuenta que puede llegar una respuesta un día que diga, oiga, pídale el pleno, pero yo creo que han cambiado las reglas del juego. Ahora ya tenemos un precepto. En la ley de transparencia, y ahí sí habla de directivos locales, y ahí sí habla de responsabilidades concretas, y ahí sí habla de sanciones. Luego, alguien tendrá que sancionar. Caben 2 opciones. Una, que el tema se lleve al pleno y designe un instructor independiente que no sea, evidentemente, el alcalde, cuestión harto difícil, porque será un correligionario o alguien de la oposición, y va a ser difícil que no exista amistad íntima, ni amistad manifiesta, o tenga interés directo o indirecto en el asunto, cuestión difícil. O dos, que es por donde yo creo que deberían ir los tiros, ya sé que quizá forzando un poco la letra ley, yo creo que la competencia para sancionar la tenía que tener la comunidad autónoma. Pero es una opinión, ¿eh? Esto es un berenjenal, has puesto el dedo en la llaga, te insisto, de verdad que era un tema que no quería tocar, pero lo he hecho suficientemente ambiguo para si algún día pongo una sentencia puede ser todo. En la comunidad autónoma, sí, es verdad que puede darse el mismo problema, puede darse, sí, es verdad. Esto es lo que se dice, es muy buena pregunta, pero no tiene ninguna respuesta. Eso no, es verdad, hombre, el sistema es quién vigila al vigilante. Ese es el gran problema, quién vigila al vigilante, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y además, mira, hay otra cosa, es que si no hay voluntad política de sancionar, no se va a sancionar, no nos engañemos. Se va a instruir y no se va a sancionar. ¿Sabéis quién va a sancionar? A ver, todos lo tenéis en mente. Cuando exista un gobierno y llegue otro y cambie el color político, yo voy a sancionar a los anteriores porque son de distinto pelaje. Eso va a ser así. ¿Eh? Ni eso. Bueno, hombre, no se pisan la manguera entre bomberos, ya lo sé, pero perro no muerde perro, pero bueno. ¿Qué caso?
Caso hay que haya pasado algo así.
¿Qué caso hay? Hombre, no hay casos de sancionadores porque la ley todavía está aquí. Pero ¿cuántos muertos contables y tropelías se han desenterrado por el gobierno siguiente? ¿Sí o no? No me digáis, vivís en la administración local. ¿Cuántos han llevado el programa? Es que el anterior lo ha hecho mal y cuando llega empiezan a desenterrarlo. Y cuando empiezan a desenterrar, a ver el informe y el reparo del interventor, aquí tenía un reparo, aquí tenía no sé qué, aquí estaba el del secretario. Lo que quieras. Esa era la manera de sancionar al color político anterior. Lo que pasa es que sabéis, vamos a hablar de sociología política y no de jurídica, cuando hay un relevo de políticos, hay un pacto de caballeros. No vamos a tocar el tema A, B y C y punto. Pero a veces los pactos de caballeros dejan de ser caballeros y entonces hay puñaladas traperas. Y todos conocéis casos, no me digas que no conoces casos. Conoces, no te sonrías que sí.
Bueno, aparte de que hay otra pregunta.
Sí. No oigo. Dale el micrófono porque te pierdo, de verdad, ¿eh? No sé qué el proceso. Déjale el micrófono.
Es selectivo, dicho, pero vamos, sí, bueno, a darle el micrófono.
Es que no lo entiendo, si no. Igual sí, para entenderlo.
Gracias,
no, si no lo entiendo,
se lo digo.
Quería preguntar en relación ao dereito de acceso,
sí,
a expedientes administrativos, pero en procesos selectivos. Cando,
sí,
se falaba antes en relación á publicidade das calificacións dos alumnos ou dos profesores, un aspirante, está claro que teria dereito de acceso, a ver o seu propio exercicio dese proceso selectivo, pero e o de outros aspirantes? ¿Podría alegarse a posición a terceiro?
Perdón. Como la pregunta es larga, había quedado, sí, en traducirle aquí el,
sí,
magistrado.
Al castellano.
Es asturiano. Sí.
Lo leo en gallego, pero
vale, me pierdo. Vale, vale, disculpe.
No, tranquila. Sino,
como he visto que era magistrado del Tribunal
ahora,
Superior de Justicia,
sí,
de Galicia, pensé que hablaba.
No, lo leo, pero
explicaba correctamente en gallego. Quería preguntar el derecho de acceso en relación a expedientes administrativos, pero en procesos selectivos.
Bien.
De selección de personal de acceso a la administración pública.
Venga.
Que creo que es indudable el derecho de un aspirante a ver su propio ejercicio,
sí,
y cómo ha sido evaluado y calificado. Pero el derecho a ver el ejercicio de otro aspirante,
bien,
y la calificación,
sí,
que le ha dado el tribunal,
sí,
al ejercicio de otro aspirante.
Un clásico.
Podría ahí alegarse el derecho de oposición de tercero.
Sí, un clásico, sí.
E incluso a ver la documentación del expediente cuando se hablaba de causas de inadmisión en el derecho,
sí,
de acceso. Se hacía referencia o hacía mención de informes, ¿no?
Sí.
Informes internos entre,
sí,
órganos. ¿Tendría derecho de cualquier aspirante a ver el acta del tribunal de selección de ese proceso selectivo?
Hombre, vamos a ver.
Son preguntas concretas.
Sí,
pero
dos clásicos. Empiezo por el final. Vamos a ver. El acta, vamos, eso es oro puro. Es que eso, el acto administrativo, vamos, eso forma parte del expediente, la expresión de voluntad del órgano colegiado. La única manera de ver si se ha actuado en procedimiento y la motivación es ese. Eso es el pan de cada día. ¿Cuántos pleitos resolvemos sobre la base de lo que dicen o no dicen las actas, de si motivan más o motivan menos. Y es cierto que a veces el expediente viene incompleto y nos dicen, complétese el expediente con el acta tal, y lo pedimos el acta, y lo que no está en el expediente no está en el mundo, pero infinidad de anulaciones en miles de procedimientos, no solo de esa índole, de subvenciones y demás, por decir, el acta manda, el acta hace fe pública de lo que allí dice, vamos, se presume y va a misa. Por supuesto que se tiene derecho a acceder a ello. Otra cosa es que te contesten con la ley, que puede pasar. Oiga, acabo de suspender el ejercicio y quiero que me den copia del acta. Y te contesten y te digan, bueno, estamos en fase de elaboración porque la va a aprobar en la sesión siguiente. Bueno, no pasa nada, eso es la fase de reelaboración. Pero que tienes derecho a hacerlo, tienes derecho a la vista y a obtener copia. Por supuesto. Es verdad que hay una mala praxis en algunos sitios, que es decir, hasta que no se ultime el procedimiento no damos nada porque se malea. Yo eso lo he conocido, pues mala praxis. No hay derecho más sagrado que si eres parte interesada a conocer todos y cada uno de los documentos, con y sin ley de transparencia. A esa segunda cuestión, tajante, pero al 100%. La segunda tiene algún matiz, la respuesta es positiva, que es, ¿tengo yo derecho a conocer los ejercicios de la oposición del otro, del contrario o demás? Eso es frecuentísimo. Lo primero que ha dicho el Supremo, ha dicho que los ejercicios, las pruebas y los exámenes, eso lo ha dicho el Supremo, son datos nominativos, pero no personales, ni íntimos, ni especialmente protegidos. Como no son datos especialmente protegidos y tú participas en el procedimiento, tienes el derecho a que a ti se te valore, pero tienes la carga de ofrecer ese ejercicio dentro del procedimiento para que tu competidor vea si se han cumplido el mérito y la capacidad. Pero nuevamente tiene un freno, y el freno es que tenga efecto útil, que no sea un abuso de derecho, como decía el compañero. ¿Cuál es? Yo no puede ser que yo suspendo y pido la copia de todos los exámenes de todos. No, vamos a ver, pediré, tengo que fundamentar de algún modo, tendré que decir, mire, yo en el tercer ejercicio, vamos, yo suspendí porque hay determinadas preguntas y pido el ejercicio A, B o C. O pido los que estoy al borde, no los que han suspendido también. Entonces, lo que hace normalmente la sala, la nuestra, la de toda España, es una labor de expurgo. Frente a la petición desmedida, pido todos y cada uno de los ejercicios, se le dice, bueno, vamos al efecto útil. ¿Usted dónde ve la tacha? En el tercer ejercicio, no sé qué. Y los pedimos con naturalidad, pero no todos. Hay una diferencia, cuando mencionaste ahí, una cosa es la oposición, que es un procedimiento competitivo, y otro muy distinto es un procedimiento académico. Si yo hago un examen de la asignatura de Derecho Natural y quiero ver los exámenes de los demás, ese no es un procedimiento competitivo, porque yo tengo que llegar al umbral del aprobado o no. Me da igual que el otro lo haya hecho bien o mal, no va a afectar para nada a mi calificación. Entonces, como es no competitivo, yo que me he examinado no tengo derecho a obtener esa documentación. Si el procedimiento es competitivo, entonces sí hay un efecto útil por el que yo quiero acceder a esa documentación. Parece un matiz sutil, pero de verdad que es lo que se está aplicando, ¿eh? Es cierto que hay una desconfianza frecuentísima, de verdad, en la Administración. También es verdad que los tribunales calificadores no conocen a veces la norma ni la transparencia del acceso. A veces tienen una composición heterogénea y lo niegan y luego viene el problema. Luego viene el problema, ¿no? Pero mira, lo que no se da por las buenas, ya os lo dije muchas veces antes, lo da por las malas. El tribunal siempre pide que se complete y se aporte, ¿eh?
Buenos días. Yo le quería preguntar sobre la entrada en vigor de la ley de transparencia.
Sí.
Concretamente, el título primero que regula el ejercicio del derecho.
Sí. Vale. La ley de transparencia, como os dije, es una ley de bomba relojería, os decía, y tiene tres velocidades. Tiene la primera, es la que entra en vigor, que es el código de buen gobierno, los gobernantes, todas las obligaciones de los gobernantes, eso entra en vigor al día siguiente, el día 11 de diciembre del año pasado. Perfecto. Y luego dice, título preliminar, título primero y título tercero, dice, entra en vigor para el Gobierno, para la Nación, para el Estado un año y para los entes locales en 2 años. Claro, nos queda un fleco, nos queda el fleco de las adicionales, que es donde está la modificación del artículo 37. En las adicionales es donde dice, se modifica el artículo 37, ¿no? Claro, si modifica el artículo 37 y este artículo no se aplaza, en teoría debería entrar en vigor los 20 días que marca el Código Civil. Entonces hay una tesis minoritaria, creo, que es la que dice, este artículo ya entró en vigor, el 37, pues ya entraría ya a los 20 días, y por tanto ya puede ir la gente a pedir derecho de acceso con generosidad. Y hay otros, en los que soy yo, no sé si es mayoritario o no, que pienso que pese a que con este criterio entraría en vigor al día siguiente, lo cierto es que ese artículo se remite, por eso lo leí con calma, dice, a la Constitución y a esta ley de transparencia, el derecho de acceso, y claro, como esa ley de transparencia necesita ser adaptada y entrar en vigor, hay como un reenvío de vigencia en el plazo de un año, entiendo que no sería operativo todavía. Pero bueno, está bien planteado porque es verdad que ese artículo está ahí colgando. Pero bueno, yo digo las dos tesis que hay. Yo creo que, lógicamente, es un artículo vacío en tanto en cuanto no se desarrolle, efectivamente, no se ponga en práctica, no se adapte. Es verdad, cierto. Luego hay otro problema de vigencia, os lo digo, que no se me olvide, que en la vigencia alude, si os fijáis, no dice administración estatal y autonómica, no dice autonómica, administración autonómica y local en dos años, dice el gobierno autonómico y gobierno local, lo cual nos deja fuera a todas las administraciones públicas independientes, todos los entes, por ejemplo, eso, la universidad, tal, todo eso ya entró en vigor, todo, en bloque. Porque a lo que dice, no dice del sector público, dice gobiernos autonómicos, gobiernos locales tendrán un plazo de dos años. Son leyes que, de verdad, yo creo que son muy valientes, yo la aplaudo en lo que tiene de bueno que habéis visto, pero creo que el fruto a veces de las transacciones, a veces el mecano no está, tiene chirría, ¿no? Vamos a olvidarse, con esto que comentas, de decir que esa disposición adicional también entra en vigor más tarde, es fruto de una enmienda de última hora, seguro.
Si no hay ninguna pregunta ya más, estamos en plazo para abordar la segunda. Reiteramos las felicitaciones hechas en sala en relación a esta ponencia al señor Chávez. Le despedimos y pasamos ya a la segunda de las ponencias de la mañana.